Muy buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Un saludo de José Manuel Barragán. Edición 304 que iniciamos en Mislata Radio, pero también mandamos un afectuoso saludo a los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de UPV Radio y Burchasot Radio, o bien en nuestro canal iVox. Vamos a ir publicitando en Facebook y en Twitter, en Facebook, en nuestros Facebook personales, que tenemos ahí una cuenta pendiente. Bueno, también podéis escribirnos, ya sabéis, en la dirección gmail adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com, en esa sección en la que buscamos pareja para nuestro compañero Adrián, un año más veterano y de momento soltero. Adrián, ¿qué tal? Esa sección está ahí un poco difuminada, pero ahí seguimos intentándolo.
Ante todo, muy buenas noches a todos y he de hacer una cara, porque los que gestionan esa búsqueda de novia para mi persona, la verdad es que lo están haciendo bastante de pena.
Pero ¿por qué hablas así? A ver.
Porque, hombre, voy a ponerme un poco serio, para ya que no me vendéis vosotros, me vendo yo.
Vale, vale. Bueno, pues Adrián Correcher, ya lo conocen. Javier Calderón, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, bien, yo estoy bien, como siempre.
Bueno, es que ya no sé qué decir. Me ha dejado ya fuera del juego.
¿Quién, Javi o yo?
Sí, tú. Ramiro Calvo, que la pasada semana no estuvo con nosotros, así que felicitamos el año a Ramiro en antena. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
Muy buenas, igualmente, feliz año a todos.
¿Cómo han ido las navidades?
Pues bien, han ido bien.
¿Sí?
Sí, lo típico, no ha sucedido nada así extraño. Excepto la escapada de la semana pasada.
Que ha estado Adri en Ibiza, Ramiro.
Sí, sí.
No te lo pierdas.
No le gustaba la Navidad. Este era otro Grinch como Javi, pero sin embargo se va a darse la vidorra a Ibiza en Navidad.
La vidorra. Pues tú no has estado en Ibiza en Navidades.
Bueno, yo sé lo que dicen de Ibiza.
¿Qué dicen? A ver.
No, es horario infantil, no se puede decir esas cosas.
Vale.
En Ibiza Blanca Navidad.
Sí. Como la de Narcos, ¿no?
Como la de Narcos.
Bueno, análisis de las... Adelio pilla ahora, bien.
Cerramos ya el programa, ¿no? Aquí ya lo dejamos todo por aquí a lo alto y ya.
Empezamos con ganas. Bueno, repaso la actualidad de esta semana, como ya saben, en nuestro primer bloque, centrado en la actualidad política fundamentalmente. En la segunda parte del programa tenemos Globos de Oro, cine. Vamos a hablar con una buena amiga, blogger, comunicadora audiovisual. Adri, digo yo, pertenece a este género tan extraño que es los licenciados en comunicación audiovisual, como dice Javi Pastor, indigentes de audiovisual, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí.
Es complicado calificarlo. Bueno, pues hablaremos con ella de los Globos de Oro, que se celebraron este fin de semana, y nos hará una pequeña crónica de esta ceremonia, la antesala de los Oscars. Y me encanta esa muletilla.
La coletilla.
Es que no puedes decir Globos de Oro sin decir la coletilla.
Si no queda mal, parece algo vacío.
Sí, sí, sí.
Que no tiene valor por sí solo los Globos de Oro. Hay que decir antesala de los Oscars, ¿no?
Sí, y además, como tienen estas categorías tan raras, ¿no? De mejor comedia o musical. Y luego la de drama, que es como un plano serio. Y luego ya.
Pero bueno. Cachondeo.
Sí, sí. Y Ramiro, además, que también nos va a traer noticias relacionadas con el mundo de la música, ¿no, Ramiro?
Así es. Tenemos una cita para el verano. A quien le guste pues el rock clásico, ni más ni menos que John Fogerty, que va a ser parte del cartel de la escena rock, que se celebra todos los años en Vitoria-Gasteiz.
Pues cerraremos el programa con eso, pero eso será pues dentro de unos 50 minutos. Tenemos ahora mucho material por delante. Con Sergio Salvador en Sala de Máquinas, arrancamos la edición 304 de ¿Cómo está el patio? Palabras menos, es lo que menos
te puedo dar, es lo de siempre. Cuatro contra el micro en ¿Cómo está el patio? Los cuatro fantásticos llegan.
Comenzamos el repaso a la actualidad de esta semana con una noticia que recogemos de valenciaplaza.com. Puig, Oltra y Montiel renuevan el pacto del Botánico y ponen el foco en la economía. Los líderes del Partido Socialista del País Valencia, Compromís y Podemos, que han renovado este mismo martes el conocido como pacto del... Martes, no tengo el chip de Manises todavía. Miércoles. El pacto del Botánico para la estabilidad del gobierno de la Generalitat, con 201 nuevas medidas que ponen el acento en la economía para avanzar en el cambio de modelo productivo de la comunidad valenciana. Bueno, Ramiro, Puig, Oltra y Montiel, que han repetido esa foto que fue muy celebrada en su momento por la gente de votantes de izquierdas.
Sí, porque recordemos que semanas antes de firmar el pacto no estaba demasiado claro si iban a llegar a un acuerdo y al final...
Hubo ahí una tensión.
Sí, llegaron allí al Botanic, allí un sitio así bucólico, rodeado de naturaleza, y allí nació el amor, y nació el acuerdo del Botanic. Y ahora tenemos el 2.0, que es como podríamos bautizar, ¿no? Bueno, yo me lo he leído y, bueno, pues son como 200 enunciados de propósitos y de objetivos
para
lo que queda de, sí, más o menos, podemos decirlo así, propósitos para lo que queda de legislatura, que son aproximadamente pues 2 años. Pues también son objetivos que creo que la mayoría de la población podría aceptar sin demasiadas dificultades: luchar contra la violencia machista, cambiar el modelo productivo reindustrializando la comunidad, llegar a un acuerdo de los horarios comerciales, que es uno de los temas, una de las patatas calientes que tiene sobre la mesa el Consell, poner en marcha la renta garantizada de ciudadanía, una ley de memoria democrática. Hay, pues eso, 200 medidas muy variadas, pero claro, son enunciados y luego el problema es ponerlos en marcha. Y tal como está la situación financiera del Consell y de la Generalitat, pues eso lo va a ser más complicado, porque recordemos que cada año la Generalitat aprueba unos presupuestos con una partida de 1.300 millones que fía al cambio de sistema de financiación. El sistema de financiación parece que este año tampoco se va a modificar, así que sacar el dinero para poner en marcha todas esas medidas sociales y de política económica, pues va a ser otro cantar. Hacerse la foto es muy, muy, muy bonito y muy fácil, también entra dentro de esta escenificación, ¿no?, de la política actual, pero luego que todo eso se pueda realizar en 2 años, yo lo veo complicado.
Bueno, Javi, muchas medidas y pequeño, bueno, interesante cambio de este acuerdo que se alcanzó hace 20 meses.
Sí, bueno, yo creo que es un poco dar estabilidad al gobierno, ¿no? Es una noticia como que el gobierno va a seguir. En principio se vaticinaba que esto iba a ser un tremendo caos, que se iban a tirar de los pelos y que era imposible poder unir aquello que decían el tripartito ruina y todo ese tipo de frases, y por lo menos parece que goza de bastante salud.
Bueno, ahora le llaman el gobierno del Titanic.
El gobierno del Titanic,
sí,
bueno,
sí, sí.
Cada vez inventan una forma de intentar hundir este gobierno, ¿no? Bueno, el papel de, por ejemplo, de Podemos es un papel un poco de perfil, porque estaba apoyando desde fuera. En principio iban a renovar el pacto para que se incorporase Podemos y pudiese adquirir alguna consellería, cosa que pues no ha ocurrido, porque yo creo que Podemos no tiene suficiente músculo como para poder tomar el control del gobierno.
Y también tiene muchos problemas internos en la comunidad.
En la comunidad y en el resto de España.
En general, pero en la comunidad hay un problema bastante gordo de que Montiel sacó a la secretaría de organización.
Efectivamente, sí. Ahí tenemos un poco el tingla montado y demás. Están esperando a ver qué ocurre en Vista Alegre 2 para después poder arrancar y ver cuál es su orientación dentro de la comunidad valenciana. Pero bueno, sí que es verdad, vuelvo a la idea central de esta, de que no han venido los catalanistas y han arruinado la comunidad, y parece que de momento hay estabilidad dentro de...
Se van infiltrando poco a poco.
Poco a poco, poco a poco van poniendo la patita, pero no han llegado de desembarcar.
Bueno, Adri, tú que lo comparabas con los propósitos de Año Nuevo, ¿se llegarán a cumplir alguna de estas medidas o quedarán en, como por ejemplo el tuyo de ir al gimnasio, que es un propósito?
pero si el tipo corre, que encima que tiene que ir al gimnasio.
Eso quiere, pero vamos.
Vamos a ir por partes. No fue propósito de Año Nuevo lo de ir al gimnasio, era de antes de que se acabara el año y aún estoy esperando. Vale, eso resuelto, vamos a hombre, espero que no sea un propósito de Año Nuevo, porque todo el mundo sabe lo que pasa con los propósitos de Año Nuevo, que se quedan en propósito. Pero es que lo que dice Ramiro, 2 años es muy poco para tantas medidas que quieren tomar, aunque sean muy loables.
O sea que no lo ves tú claro. Dime algo concreto.
A ver, no lo veo claro porque nos prometieron, por ejemplo, el caso más sonado que se me ocurre a mí de cosas que no han prometido por ahora, la RTBB.
Sí.
Y llevamos 2 años y aún no hemos visto nada y no sabemos cuándo va a volver. Si eso se nos dijo para las elecciones, cuando antes de que salieran, ya va a pasar 2 años y aún no lo tenemos, ¿qué puedo pensar yo de estas 201 medidas que quieren hacer en 2 años?
Bueno, incluso Chimo Puig le puso fecha. Dijo, sí. 9 de octubre del 2015.
Han pasado 2 años.
Y dices, aquí estamos.
Bueno, precisamente vamos a hablar de eso, porque el fiscal de la Audiencia Nacional duda de que el cierre de Radio Televisión Valenciana fuera inconstitucional. Noticia que recogemos de Levante, el Mercantil Valenciano. Los sindicatos han asegurado que no existe causa económica para justificar el ERE. El fiscal de la Audiencia Nacional, Benito Ejido, ha expresado dudas sobre la inconstitucionalidad de la ley autonómica que en 2013 permitió el cierre de Radio Televisión Valenciana. Uno de los argumentos que han utilizado los sindicatos que ejercen la acusación en la causa para solicitar la nulidad del ERE realizado en el ente público. Continúa la polémica, Javi, de Radio Televisión Valenciana, una polémica que se eterniza, como ha dicho Ramiro, desde hace ya 2 años, y continuamos a la espera.
Sí, bueno, aquí lo que tenemos es un conflicto entre los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Por un lado, los ciudadanos tienen derecho a tener una Radio Televisión Valenciana pública y de calidad, en valenciano, etcétera, y que... Se ha reído Adri, no sé por qué se ha reído.
Me he reído por lo de calidad.
Es como lo de los Globos de Oro, que es toda la retaila que va detrás.
Sí, no, la retaila la tenía que decir porque es obligatorio. Esto no se puede quedar en el tintero, hay que decirlo. Y lo que hay es un conflicto entre los trabajadores, que por un lado quieren su puesto de trabajo, y los ciudadanos que necesitan esa televisión y esa radio. Aquí hay una maraña legal que es legado del gobierno anterior, y también es verdad que bajo mi punto de vista es muy difícil diferenciar entre los trabajadores que han sido enchufados a dedo o entraron siendo la fallera de no sé dónde, que es amigo de no sé quién, y los trabajadores que entraron de forma digamos, vamos a decirlo así, legal, y que se merecerían de verdad ese puesto. Entonces yo esto ya es opinión, yo creo que quizás sería mejor empezar de cero, hacer una borrada, y luego si los trabajadores realmente son profesionales, cualificados, no va a tener ningún problema en poder acceder a esos puestos y llegar a conseguir lo que ya antes tenía. Que es injusto, por un lado, el tema de la gente que ganó la oposición y pueda perderlo y pueda, pues, podría ser injusto, pero también es injusto para un montón de gente que no ha tenido ni siquiera la oportunidad de poder entrar a participar en ese medio público.
Uh-huh. Bueno, Ramiro, la demanda que presentó CGT ha quedado vista para sentencia. El sindicato que... opinaba que el cierre de Radio Televisión Valenciana no está justificado en ningún caso, y esta sentencia es un duro revés, ¿no?, para los trabajadores.
Bueno, la sentencia tiene que salir, tiene un plazo de 20 días. Yo lo que primero que quería decir es que me sorprende que el acuerdo del Botanic 2.0 se firme el mismo día, sí, que se celebra ese juicio. No sé, me parece que hay que tener un poco también más de cuidado.
Había muchos trabajadores en redes sociales criticando precisamente eso, ¿no?, como si fuese una cortina de humo para tapar
esa noticia. Exacto, no sé, el acuerdo, la ampliación del Botanic se acordó, se llegó a ese pacto en noviembre, y han esperado al día en que se celebraba el juicio de la Audiencia Nacional sobre los trabajadores de Radio Televisión Valenciana. No sé, yo no sé si se hizo a propósito o no, pero un poquito más de delicadeza pues podrían haber demostrado tanto Ximo Puig como Mónica Oltra como Antonio Montiel, cuando además en toda la campaña electoral los extrabajadores de Radio Televisión Valenciana eran como una bandera en contra del gobierno del PP. Ya ha llegado el momento en que tienen que firmar un acuerdo y lo firman el mismo día. No sé, es un poco... feo, la verdad, por decirlo de alguna manera así suave. Y por otra parte también me sorprenden mucho los argumentos que utiliza el Departamento Jurídico de la Generalitat, porque el abogado ha dicho lo que está intentando la Generalitat es que el ERE de extinción sea declarado improcedente. Si se declarara nulo, eso quiere decir que todos los trabajadores que estaban en Canal Nou o en Radio Nou deberían volver a sus puestos. Eso económicamente, pues lo que significaría para la Generalitat, tal y como está, pues es un problema gordo, y además con el proyecto de la nueva Radio Televisión Valenciana. Entonces lo que quiere la Generalitat es que ese ERE sea declarado improcedente, porque tiene unas consecuencias mucho menos lesivas para la economía de la Generalitat. Pero bueno, se utilizan argumentos para justificar el ERE. Uh-huh. Por ejemplo, que Radio Televisión Valenciana tenía pérdidas. Bueno, entonces le damos la razón a Fabra al final, o cómo está la cosa. No sé.
Muchas contradicciones, ¿no?
Además, se juntan varias cosas. Se junta el derecho o la reivindicación de un medio público con el derecho laboral, el derecho de los trabajadores, como comentaba antes Javi, y ahora se une otro problema judicial, que es que la CGT y otros sindicatos denuncian que la nueva corporación de Medios de Comunicación Valenciano, es como una continuidad empresarial de Radio Televisión Valenciana. Y eso, cuando tú haces un ERE, lo que no puedes hacer es abrir otra empresa con el mismo propósito, con los mismos objetivos, porque es la continuidad y eso te destroza jurídicamente también todo el proyecto. Así que la cosa está bastante liada en el tribunal, en la política y en demás, y ya veremos cuando salga la sentencia pues qué decide la Audiencia Nacional, y va a marcar el futuro de la próxima Radio Televisión Valenciana, o como la quieren llamar.
Sí, sí. Bueno, ya comentamos en su momento que tampoco hace falta ser muy iluminado, pero ya comentamos en su momento que la idea de abrir el 9 de octubre de 2015 era muy arriesgada y que suponía un largo camino y temas legales iban a surgir de por medio, como está pasando. Cada semana prácticamente tenemos alguna polémica que ralentiza más en la apertura de Radio Televisión Valenciana.
Sí, bueno, es que es muy complicado antes de meterte en harina prometer cosas, ¿no? Si el Chino Puig prometió esta fecha antes de siquiera de poder sentarse y ver toda la maraña legal y saber por dónde tirar ni pedir consejo a los abogados de la Generalitat. Si no, es un poco, la verdad es que es un poco precipitado, y también habla un poco de lo que hacen los políticos en campaña y cómo nos intentan camelar.
Es más, el Partido Socialista tenía un recurso interpuesto en el Tribunal Constitucional sobre la ley de cierre de Radio Televisión Valenciana.
O sea, que ya sabía que
ya sabes que eso lo has puesto tú, porque es del Partido Socialista. Y vas prometiendo que en 9 de octubre del 2015 vas a tener la televisión abierta.
Ya.
Es un poco difícil.
Sí. Bueno, Ramiro, antes de pasar al siguiente tema, que le quiero preguntar a Adri, ¿algo que añadir sobre la cantidad de candidatos a dirigir la nueva Radio Televisión Valenciana?
Uf, algo que decir. No sé, es que hay un poco de todo. Casi que la mayoría son antiguos trabajadores, presentadores, corresponsales, etcétera. Y no sé, es un poco así, un personajes muy variados.
Sí, 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 hay un buen cóctel, ¿eh?
Sí, sí, hay un buen cóctel. Lo va a tener, el Consejo Rector lo va a tener complicado para llegar a un acuerdo. Creo que tienen que ser 3/5 para que tenga una vigencia de unos años, y unanimidad tiene una vigencia de 2 años el cargo, pero va a ser complicado. Gente que siempre se ha dedicado a la comunicación, y hay algunos casos que más que a la comunicación se han dedicado al negocio con sus propias productoras, vendiendo programas a la propia Radio Televisión Valenciana, que ahora quieren dirigir.
Sí.
Cosas que son muy raras también.
Sí, sí. Bueno, vamos a un tema también relacionado con Radio Televisión Valenciana. La verdad es que esta semana ha dado para mucho. Y voy a preguntarle primero a Adri, porque ya con Ramiro y con Javi hemos tenido estas conversaciones.
uy, qué miedo me da.
De hecho, casi siempre con cervezas por medio.
Sí. Los oyentes se quieren venir al post como está el patio, pues estos temas salen también.
Eso puede ser como la 15 de Ruby, ¿eh? No lo digas muy alto.
Que ha hecho morir gente, cuida, Javi.
Ciudadanos, que ha propuesto incluir el inglés en las emisiones infantiles de la nueva Radio Televisión Valenciana, noticia que recogemos igualmente de Levante el Mercantil Valenciano. Ha pedido además que se elimine el documento marco que los medios públicos deban promover el espacio comunicativo común propio del ámbito lingüístico. Bueno, Adri, ¿qué te parece esta propuesta de Ciudadanos, el grupo parlamentario de Ciudadanos de Scorch, que ha propuesto incluir también el inglés en las emisiones infantiles?
A ver, primero, por parte, primero que incluya el idioma de nuestra comunidad, o sea, el valenciano.
Sí, eso se da por
hecho. Eso se da por hecho. Entonces, si se da por hecho y se va a trabajar por eso, y no hay ningún problema, yo no veo mal que se incluya el inglés, siempre y cuando tengamos el idioma nuestro, que nos da nos da nuestra seña de identidad, y más en nuestra televisión pública debería ser así. Además, yo he crecido con Bola de Drag. Yo escucho Bola de Dragón y me dan arcadas.
Entonces, si escuchas Dragon Ball, no te dan arcadas, ¿no?
No me dan tantas arcadas.
Tendría que ser en japonés en ese caso.
Bueno, lo que quiero decir con esto es que, bueno, pues si tienes medios para hacerlo y priorizas primero otras cosas como el valenciano, no lo veo mal.
Yo supongo que el debate también surge en que tú tienes la posibilidad de poner
correcto.
El mando a distancia los subtítulos en inglés, si quieres, o la versión original de...
Muchas veces se hace así. Cambias con un botón
película,
y ya está.
O de la película, o de lo que sea, o de los programas que sean. Y que hay otros medios, otros canales de televisión en los que puedes hacerlo, ¿no? Quizá Radio Televisión Valenciana tiene que tener un mecanismo más específico para fomentar el valenciano. No sé, Javi, ¿a ti qué te parece? Como cuñado, venga, va.
Ahora te voy a hacer un comentario de cuñado, ¿no?
Estás obligado.
Me tengo que poner el papel y es un poco difícil ponerme el papel de cuñado. No, a ver, yo creo que en general hay una cosa, hay un aspecto del tema del inglés que yo creo que a veces no se trata, ¿no? O sea, el inglés es un, se está convirtiendo en algo un poco no elitista, pero sí que es verdad que la gente se lo tiene que financiar. Es algo obligatorio y que la gente se lo tiene que financiar. Tiene que ir a escuelas privadas porque la enseñanza del inglés en los colegios públicos pues es bastante nefasta. Entonces, una forma de democratizar el inglés sí podría ser meterlo en la televisión. Ahora bien, meterlo en los dibujos animados en concreto y que Bola de Drag sea Dragon Ball, y pues no creo que sea necesario. Pero sí sería interesante plantear, por ejemplo, un programa que enseñe a los niños en la televisión pública y que pueda enseñar en inglés.
Que vengan al Bauhan este.
Claro, ¿no? Un programa similar que pueda aprender inglés los niños y tal.
O al Maxi este.
Que tenga eso que está, English, ¿no? Hacen en la 2, creo.
Claro, pues algo parecido. Que tenga que ser eso puesto por ley, que tenga que haber unas cuotas de que el inglés tanto porcentaje o tanto sé qué. Eso yo lo veo absurdo. Pero sí que veo interesante que los niños puedan acceder a cosas o contenido en inglés, o puedan aprender inglés de forma más natural sin que los padres tengan que gastarse dinero en academias privadas, porque eso lo que hace es que la gente que no pueda permitírselas no pueda acceder a poder aprender ese idioma.
Venga, Ramiro, saca los cuchillos.
No, bueno, esta medida me parece muy vintage y muy años 80, ¿no? Aquello de en la televisión hoy en día, con una emisión digital que tienes una imagen y puedes emitir al mismo una misma vez diferentes canales de audio, decir que la emisión tiene que ser en inglés, yeah, me parece del siglo pasado. Estamos en el siglo XXI, podemos aprovechar la TDT, podemos poner los dibujos doblados en valenciano, que además potenciamos el doblaje local, y una banda sonora en inglés, y quien quiera verlo en inglés lo puede ver en inglés solo apretando un botón, uh-huh, y ya está. Yo es que creo que Ciudadanos con estas medidas lo que quiere es un poco abrir ese melón de cómo tiene que ser Canal Nou, si tiene que ser en valenciano solo, yo creo, y no quieren afrontar ese debate y meten el inglés. Pero es una propuesta que en este hoy en día, con la tecnología que hay, no tiene ningún sentido. Uh-huh. Cualquiera que esté en su casa ahora mismo y ponga un canal que estén haciendo una serie foránea, puede darle al canal de audio y cambiará y lo escuchará en la versión original. Y si tiene suerte, puede poner los subtítulos y lo puede ver subtitulado. Uh-huh. Es que, vamos, ya estamos en el siglo XXI y creo que las cosas se tienen que hacer con un poquito de cabeza y no abrir estas polémicas que son totalmente estériles e inútiles. Uh-huh. Porque se pueden hacer dibujos en inglés sin que esté en una ley.
Sí, sí. Bueno, Adri, ¿cómo se llamaría la babalá en inglés? Venga.
Uf, que de babalá. Yo lo único que pido, por favor, es que no pongan el perro cutre otra vez.
Ah.
El perro, porque era cutre el perro.
¿Cómo
el perro
ese? Babalá, ¿no?
Era babalá.
Pero Abradelo sí.
Abradelo sí. Y Chimo Rovira también lo quiero para el nuevo Canal Nou.
Sí, Chimo Rovira también.
Sí. Y Carmele. Y Mariñas.
Pues eso también es muy vintage.
Adri, preséntate para presidir Canal Nou, que tu televisión promete. Bueno, vamos a cambiar de tema. Nos centramos un poco más en ámbito nacional. De un tema además que hablamos la pasada semana. Del accidente, de la negligencia, mejor dicho, del Jack 42. Cospedal se ha comprometido a abrir una nueva investigación sobre las causas del accidente del Jack 42, noticia que recogemos del diario.es. La ministra de Defensa hace suyo el informe del Consejo de Estado y ha trasladado a los familiares que supone un cambio de criterio. Desde el Ministerio han asegurado que se mantiene una máxima disposición a colaborar en las peticiones de los familiares para investigar la cadena de subcontratas de los vuelos. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Sencianes, de la plataforma de familias de víctimas del Jack 42.
Le hemos pedido que aparezcan las contrataciones de los 43 vuelos anteriores, que son los vuelos sobre los que hubieron las quejas. Le hemos pedido que investigue por qué y quién debió de contratar un seguro que al final España pagó, pero no apareció ninguna póliza. Ninguna aseguradora estaba finalmente contratada. Y la verdad es que para las familias, sentir, dejar de sentir que todo está acabado, que no todo está juzgado, que la verdad del Jack ya está finalizada, solo por ese cambio para las familias ha sido un alivio, y tenemos grandes esperanzas en que ese informe que emita este Ministerio de Defensa realmente sepa dar homenaje a 62 personas que murieron pudiendo haberse evitado.
Bueno, pues contrasta esta opinión de Cospedal, o este compromiso de Cospedal, con el del ministro catalán, que ha descartado que Trillo deba pedir perdón por el accidente del JAC-42. Bueno, Javi, cambio sustancial por lo prometido ahora por Cospedal, pero continuamos con esas contradicciones. O sea, dentro del propio gobierno, el ministro catalán, que no sigue la misma línea de Cospedal.
Sí, no sé, parece que da la sensación de que como que Cospedal va por libre en este asunto, se ha puesto como al frente de una corriente nueva dentro del gobierno. Hay quien dice que esto es una bomba que se le ha lanzado a Cospedal por el previa al congreso del partido, un poco porque se habla de que no puede compatibilizar cargos de ministra y cargos en el partido, y querían un poco desacreditarla cara a febrero y poder cargársela y quitarla del partido y dejarla arrinconada en el Ministerio de Defensa, y que es una forma...
Golpe de efecto, ¿no?
Claro, un golpe de efecto, y es una forma que ha tenido ella... Esto son las malas lenguas, ¿eh? Que es una forma que ha tenido ella de esquivar esa bomba y de intentar quedar bien. La verdad es que Cospedal con esto creo que se ha marcado un punto positivo, pero es una cosa que, no olvidemos, que es una cosa que se tenía que haber hecho hace ya muchísimos años.
Sí,
¿no?
sí.
Y que el mérito de esto es en contraposición de lo que se hizo entonces. O sea, esto es lo normal, esto es lo que se tenía que haber hecho, y nosotros nos alegramos de que se haga lo normal y lo que se tenía que haber hecho. Pero por lo menos, ya que se hace, sí que hay que darle mérito a eso. Además, que las víctimas, por lo que parece, de momento se han sentido bastante agradecidas, y veremos a ver si de verdad se lleva a cabo esa investigación, si se consiguen encontrar esos papeles que han pedido, o si todo esto queda en un lavado de cara del gobierno, o un lavado de cara de Cospedal y patada para adelante.
Bueno, Ramiro, la verdad es que ya empieza a sorprendernos la normalidad, ¿no? En que Cospedal diga que esto se tiene que investigar, pues nos extraña, porque parece ser que la línea más a la que estamos más habituados es a la que ha seguido el ministro catalán.
Esconder el ala, ¿no? Esconder la cabeza debajo del ala. Bueno, aunque sea una rectificación en diferido, yo creo que hay que felicitar a Cospedal. Bueno. Por ese cambio de criterio, aunque llegue tarde, aunque el responsable del Ministerio de Defensa en ese tiempo haya estado muchos años en Londres de embajador, cobrando 65.000 euros al año de sueldo base, con una casa a su disposición, con dietas, con un mayordomo, sin saber ni una gota de inglés, que ¿quién lo necesita siendo embajador en Londres? Creo pues que es una rectificación que hacía falta. También se ha comprometido a iniciar una investigación que otros ministros ya intentaron, por ejemplo José Bono, cuando era ministro de Defensa en el gobierno de Zapatero, dice que él ya intentó acceder a los contratos, que no se encontraban, que incluso se encontró armarios cerrados que tuvo que llamar a gente para que los abrieran. Quiero decir que hay ahí mucho oscurantismo y contratos que no se encuentran, dinero que se pagó, que luego dejó una tercera parte a la subcontrata. Y no sé si después de 14 años esos contratos se van a encontrar o no se van a encontrar. Yo creo que va a ser complicado. Pero bueno, de momento es un primer paso en la línea de la normalidad, como tú dices. Que bueno, pues nos alegramos por ello. Y el próximo lunes hay que decir que Cospedal comparece en el Congreso, y que seguramente también habrá presencia de los familiares de los muertos del JAC-42.
Bueno, pues Federico Trillo, Adri, que a lo mejor le hacían falta los dibujos en inglés, como decía Ciudadanos, ¿no?
Que para se venga aquí a Valencia, a Buena Nueva Tele, seguro que algo se le queda para hacer lo que haga allí, si es que hace algo.
Bueno, pues estaremos atentos a este tema. Ya comentábamos, Javi, la pasada semana, que tenemos ahí un poco de duda pendiente, ¿no? Que nos gustaría ahí también tratar este tema del JAC-42, y a ver si en un futuro podemos hablar con la asociación de víctimas del JAC-42, porque desde luego yo cuando escucho lo del ministro catalán, que ya se deshuevó de las víctimas de la Albia, ahora también me parece de tener muy poca vergüenza.
Es el caso del metro aquí, el caso de las víctimas del Albia, el caso de las víctimas del JAC-42. Son patrones de conducta que se repiten y se repiten en las autoridades públicas, que en lugar de asumir sus errores, pues tratan de escurrir el bulto y a ver si pasa el tiempo, y aquí no ha pasado nada. Y además que se van como premiados, ¿no? Y dicen, pues bueno.
Sí, hay una diferencia entre las víctimas que se pueden utilizar políticamente y las que no.
Claro, sí, sí. Así es. Bueno, vamos a hablar, nos cambiamos ahora un poco de tercio y nos vamos al ámbito internacional. Viajamos a Estados Unidos, que empieza a ser tema recurrente en los últimos programas, porque claro, con el tema Trump estamos obligados prácticamente. Pero esta vez vamos a hablar de Barack Obama, antes de hablar de Trump, que se ha despedido Obama alertando de las amenazas a la democracia. Noticia que recogemos del país.com. El todavía presidente de Estados Unidos, demócrata, ha lanzado su discurso del adiós, un alegato por la inmigración, la creatividad y la igualdad de oportunidades como baluartes ante los totalitarismos. Todavía es presidente, ¿no, Ramiro? Hasta que no...
Sí, sí, hasta el día 20 es presidente, hasta que no tome posesión Donald Trump.
Bueno, pues así se ha despedido Adri, Barack Obama, de los estadounidenses. Se inicia el trámite ahí para el inicio del gobierno de Donald Trump.
Me gusta mucho el discurso porque cuando él se presentaba para presidente decía "Yes, we can". Y en este discurso empezó "Yes, we did", que sí podemos, sí lo hicimos.
Sí,
¿no?
Lo hicimos.
Y a raíz de Trump yo creo que ha nacido un nuevo personaje para Cómo está el patio. Con la llegada de Trump ha nacido un nuevo personaje del estilo de Berlusconi, de Aguirre, todos estos personajes entrañables que tenemos en este programa. Creo que Trump va a dar mucho juego, pero sí da mucho miedo también.
Bueno, Obama, satisfecho, Ramiro, lo hicimos, satisfecho con sus años de gobierno como presidente de Estados Unidos.
A ver, Obama, seguramente lo recordaremos como un gran presidente después de lo que vamos a vivir a partir del día 20.
Sí, sí, sí.
Yo creo que Obama siempre está rodeado de un gran espectáculo de palabras de frases con palabras muy grandilocuentes, con ideas así que transmiten como mucha buena voluntad, ¿no? Y luego después se queda a mitad camino, en mi opinión. Yo creo que este discurso de Chicago, pues además es el mismo sitio donde casi que empezó su carrera presidencial, también está llena de grandes frases que luego analiza su política durante estos últimos 8 años de sus 2 mandatos, pues dices, bueno, pues hay cosas que sí y hay cosas que no. Hay que reconocer en primer lugar pues que ha sido el primer presidente de Estados Unidos negro y por ejemplo, la ley de derechos civiles se aprobó en 1964. Hacía justo 44 años que se aprobó esa ley cuando Barack Obama llegó a la presidencia. Eso es un hecho histórico en sí mismo. Recordemos pues que antes estaba la segregación racial y los negros tenían que beber en sitios diferentes a los blancos o tenían que sentarse en sitios del autobús diferentes a los de los blancos. Y la llegada de Obama pues marca un hecho histórico. Y yo quiero hacer pues un poco de balance, ¿no? De pros y contras de los mandatos de Obama. Creo que es muy importante el Obamacare, aunque Donald Trump ya ha anunciado que se lo va a cargar, que va a hacer otra cosa totalmente diferente. Como no, la protección de minorías, ya sea la mejora de la situación de los negros, la protección del colectivo de gays, de lesbianas, de transexuales, también la política contra el cambio climático, que es algo de lo que hemos hablado mucho,
que también se va a cargar
este programa, que seguramente se lo va a cargar, y en política internacional, pues el acuerdo con Irán y la normalización de relaciones con Cuba. Y las contras, pues creo que ha continuado un poco, aunque no ha llevado tropas, sí que ha continuado un poco esa política belicista un poco de George W. Bush, esa guerra contra el terrorismo, escalada militar en Afganistán, intervención en Libia, drones en Pakistán. Una de sus primeras propuestas y promesas fue el cierre de Guantánamo, que no se ha producido, también porque el Congreso se ha opuesto siempre. Y siempre uno de los grandes objetivos de Obama y una de sus grandes frases grandilocuentes que tiene es lo de limitar las armas nucleares. Y bueno, Barack Obama tiene un plan de modernización de las armas nucleares que implica el gasto de $1 billón, ni más ni menos, para implementar armas nucleares en misiles más pequeños, más manejables. O sea que, dices, es un legado para un premio Nobel de la Paz un poco raro.
Bueno, tengo que decir que además, Javi, hoy Donald Trump ha comparecido en rueda de prensa y ya ha tenido las primeras polémicas con periodistas, se ha arremetido contra CNN y BuzzFeed y también ha manifestado que Rusia estuvo detrás del hackeo de las elecciones. Donald Trump ya empieza... Bueno, potente.
Trump tiene la tremenda fortuna para él de que cualquier cosa que le acusen, pues él es totalmente inmune, porque puede decir que es un complot del establishment y que intentan derribarle. Y o sea, ya se pueden decir cualquier, no sé, Trump ha hecho cualquier barbaridad, se ha cargado 4 personas y puede ser incluso verdad, pero da igual, porque él dirá, es toda una conspiración del establishment, que y habrá mucha gente que se lo creerá, porque estamos en la famosa palabra o la famosa frase de la posverdad, que es lo que se ha popularizado en el mundo anglosajón, más que aquí en España, que todavía no está muy popularizada, pero es que no importa lo que se diga, no importa que sea verdad, no importa que le pillen en mil asuntos, porque él es capaz de dar la vuelta y la gente, aun sabiendo que es mentira lo que él dice, va a seguir consumiendo esa posverdad.
Bueno, pues fíjate, contra BuzzFeed ha dicho, son una pila de basura y pagarán las consecuencias, y ha atacado a la CNN llamándola organización terrible.
Sí, al periodista de la CNN, que estaba pidiendo el turno de palabra para un poco contrarrestar las palabras de Donald Trump, le ha dicho, no te voy a dar la palabra, no vas a preguntar. Así directamente. Ha sido, pues, era la primera rueda de prensa de Donald Trump después de ser elegido presidente, y la verdad es que ha tenido momentos bastante tensos, y claro, pues ha demostrado pues su nivel. Es un hombre que no tiene ningún bagaje político, se dedica más al espectáculo que a otra cosa, y bueno, él ha dicho que sí, que seguramente Rusia hackeó al Partido Demócrata antes de las elecciones, pero es que el Partido Demócrata tenía un sistema de seguridad muy malo, ¿no? Ha venido a decir que si lo hubieran intentado con el Partido Republicano, no lo hubieran conseguido. Lo que no ha podido desmentir es si hubo o no hubo contactos de gente de su campaña con agentes rusos. Hay una noticia por ahí que se dice que en Praga se reunieron agentes de la campaña de Donald Trump con 3 agentes secretos del Kremlin. Y esto no ha dicho ni que sí ni que no.
Bueno, luego hay un dato muy bizarro, que es que cuando Trump estuvo en Moscú, como que contrató unas prostitutas para llevarlas a la misma habitación donde estaba Obama y hacer ahí una especie de juegos eróticos raros sobre la cama de Obama, un poco en venganza por el odio que le tiene. Y esto está escrito, ¿no? Esto se supone que es una investigación que
como,
se ha hecho.
Como lo ha publicado BuzzFeed y como lo ha publicado la CNN, eso, ¿no? Ha sido por eso que ha dicho que os inventáis las noticias y sois basura.
Sí, sí.
Porque dice que eso es totalmente falso.
Bueno, que no se iba a decir que el personaje este, Frank Underwood de House of Cards, se iba a quedar tan corto para ficcionar un personaje así.
La realidad se supera a la ficción.
Sí, sí, sí,
tenéis que tenerlo en cuenta.
Sí, sí, sí. Tiene que haber inspirado en... Bueno, no. No voy a compararlo con político valenciano, porque para qué. Bueno, vamos a hablar de una última noticia relacionada además con esta queridísima localidad ya para todos nosotros, que es Mislata. Porque Mislata perfuma sus calles con aroma a pino. Noticia que recogemos de hortanoticias.com. Con la entrada del nuevo año, Nemasa se propone combatir los malos olores utilizando un novedoso producto olorante en sus vehículos de limpieza. Javi se deshueva ya, pero es así, ¿eh? Es así. La empresa pública Nemasa ha empezado el año mejorando la limpieza de las calles de Mislata con la utilización de un nuevo producto con propiedades aromáticas en su camión de baldeo y vehículo para lavar las aceras, que van dejando un rastro de olor a pino a la vez que van limpiando las calzadas y aceras del municipio. Adri, ¿qué te parece la propuesta de Mislata?
Pues oye, me parece genial, O sea,
van a... ¿Qué tono de pelota que te está saliendo? ¿Puedes criticar?
No. A ver. Voy a criticar una cosa. Si tienen que echar olor a pinos porque de verdad huelen muy mal las calles de Mislata. Yo no sé, no se lo pasea por aquí, pero...
Bueno, es como el que pone al coche el lamentador. No hace falta que huela a podrido.
Ah, pues yo lo pongo cuando mi coche huele mal.
Aquí solamente...
Me parece una buena medida, genial, pues si no cuesta casi nada meter un poco de mentador en los chorros que gastan para limpiar las aceras.
Bueno, el proceso va a consistir en rociar previamente las manchas que puede haber en el suelo y alrededor de los contenedores y papeleras con un desincrustante ecológico para facilitar su eliminación con el agua a presión. Insisto, noticia que recogemos de hortanoticias.com, que nosotros nos vamos fusilando las noticias de hortanoticias y lo hacemos con ello un informativo, como hacían en nuestra anterior emisora.
Vaya, ¿qué te ha salido ahora?
Un saludo para hortanoticias. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo, pero yo le quiero proponer a la empresa de limpieza una idea, a ver si se les ha ocurrido, que ir cambiando el aroma a medida que van cambiando las estaciones.
Es ahora, muy buena idea eso,
pues,
¿eh?
En primavera otro, en verano otro, no sé, igual así va cambiando el olor de la ciudad, que bueno, que se va a quedar hecha, vamos, como los chorros del oro, sí, después de la medida contra
las cacas de perro.
Y, sí, y ahora el olor en las calles, habrá que pensar en venirse a vivir aquí.
Bueno, Javi, antes que de pasar a la siguiente sección, cuéntanos una anécdota vivida después, pocas semanas después de contar la noticia de las cacas de perro, que tú viviste aquí abajo.
Sí, pero hay gente indignada con el tema de las mierdas de perros, porque eso de caca suena muy ridículo, la verdad.
Suena infantil.
Bueno, las caquitas de los perros, hay gente que está bastante indignada con el tema, y había una señora aquí en el ayuntamiento, pues quejándose precisamente de eso, de que bueno, estamos dedicando el dinero a este tipo de mierdas y no estamos dedicando el dinero a otras cosas mucho más importantes, como por ejemplo becas comedor, etcétera, etcétera. Bueno, yo simplemente transmitir que hay cierta indignación en algún sector de la población, sobre todo de tercera edad.
Bien, Javi hace el papel de cuñado y de indignado en el mismo programa, ¿eh?
Efectivamente.
A mí me parece genial la medida. Y la de las cacas también.
Bueno, nos tenemos pendiente el café con Bielsa, que tenemos que acogernos a ese programa, a ver si nos tomamos un café con la
que, por cierto, estaría. El tema del pino ya lo hizo Paterna hace 2 meses y esto es una copia barata.
Bueno, ahí está con la reivindicación de Javi. Nos vamos a nuestra sección cinéfila.
Según muchos de Podemos, el que practicó el genocidio más grande de la historia de la humanidad en la cabalgata de Carmenes. ¡Hola, Colón!
¡Soy Copérnico!
¡Turn down for what!
¿Usted es tonto, qué?
¡Turn down for what! ¡Turn down for what!
¿Cómo está el patio? ¡Brutal!
Bueno, pues hemos escuchado al periodista, podríamos decir, entre comillas.
Es un youtuber.
¿Qué diario? No, es youtuber, ¿no? No es youtuber.
¿No es youtuber?
Sí,
no.
Sí, sí.
Bueno, también es youtuber, también pero su... trabaja para OK Diario, ¿no?
El reportero, vamos a llamarle.
Sí, sí.
Ricky.
Bueno, pues después de escuchar este testimonio tremendo, resumen perfecto de la cabalgata de Carmena, ya ven. Bueno, vamos a hablar de los Globos de Oro, pasamos a nuestra sección cinéfila. Vamos a hablar de los Globos de Oro, como digo, premios entregados al mundo del cine y de las series televisivas que ha tenido como protagonista estrella la película La La Land, que se ha llevado los 7 premios a los que estaba nominada, un récord en los 74 años de historia de estos galardones. Y para ello vamos a hablar con una buena amiga, blogger, amante apasionada del cine, se llama Lucía Ross, que además pueden leerla en los blogs de blogdecine.com y la catarsis del cine español.wordpress.com, español con NY, porque esto de la ñ Adri ya sabemos que... está mal, ¿no?, a la hora de ponerlo ahí, si no te da errores, ¿no?
Te da errores, pero yo haría una... Bueno, ya hablemos de las reivindicaciones del idioma español. Con ñ.
Adri sabe por dónde quiere. Bueno, Lucía Ross, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va la cosa? ¿Qué te parecieron los Globos de Oro? Esta edición en la que La La Land, que por cierto, Lucía, se estrena este fin de semana, ha arrasado, llevándose 7 candidaturas. Yo, como veníamos comentando al inicio del programa, que son la antesala de los Oscar, es la manida frase, pero no sé si La La Land va a ser una de las candidatas ya prácticamente seguras, ¿no?, a ganar el próximo Oscar.
Pues la verdad es que en los Globos de Oro no hubo grandes sorpresas, porque los premios se repartieron entre las dos grandes favoritas, que son La La Land, como bien dices, uh-huh, y Moonlight, que es como la gran sensación indie. Y la verdad es que no sé si La La Land sería la gran triunfadora de los Oscar, porque no sé si recordáis que el año pasado hubo una gran polémica en los Oscar por la falta de diversidad, uh-huh, y hubo muchas protestas porque no se premiaban a actores y directores afroamericanos y tal. Igual con Moonlight este año lo consiguen, uh-huh, No lo sé, no lo sé.
Mulan se ha llevado el galardón en la categoría de drama, que competía ahí con Manchester frente al mar, ¿verdad? Eran como las dos candidatas más potentes y al final se le ha llevado Moonlight.
Sí, lo que pasa es que La Land es muy potente, claro, ha batido el récord este en los Globos de Oro y no se sabe. Dicen que es una joya, una maravilla, yo tengo muchas ganas de verla. Ya veremos.
Bueno, te he leído que además no tienes muchas ganas de leer cosas de La La Land porque prefieres ir a sorprenderte al cine, ¿no?
Exactamente, pero yo soy una apasionada de los musicales y todo lo poquito que he leído de la película sé que me va a encantar porque es un homenaje al cine musical de Hollywood, muy colorido, con unas canciones preciosas que es la que estamos escuchando de fondo. Y sí, no quiero saber, quiero entrar lo más limpio posible al cine a verla.
Bueno, la peli que además protagonizan Ryan Gosling y Emma Stone, Lucía, el cambio de Ryan Gosling a la hora de hacer pelis, tremendo, ¿no? Se ha quitado el cliché de chico guapo y ahora está haciendo pelis además muy bien consideradas y con desarrollando papeles que le están valiendo muy buenas críticas. Incluso ahora veremos si en los Oscars también se lleva recompensa.
Sí, la verdad es que el tío está manejando muy bien su carrera. Empezó eso de guaperas con el diario de Noah, pero ahora a mí me parece un tío muy inteligente. También quiere dirigir, ha dirigido ya una película. Y no sé, y hace de todo, baila, canta, como demuestra en La La Land. Así es que puede llegar a ser uno de los grandes. Lo que pasa es que en los Oscars probablemente gane casi Affleck, que es el hermano de Ben Affleck, por Manchester by the Sea, porque la verdad es que hace un trabajo brutal y dificilísimo. Así es que no creo que los Oscar tengan mucha oportunidad.
Casey Affleck se llevó también el Globo de Oro, ¿no? En actor de drama, ¿verdad?
Actor de drama, sí, así es.
Bueno, ¿algún premio que destaques más en estas categorías cinéfilas? Por ejemplo, quería comentar ahora contigo el tema de Meryl Streep, pero antes de ello, ¿alguno que destaques por sorprendente o...?
Destaco por sorprendente el premio a Mejor Actriz de Drama para Isabelle Huppert por la película Elle, una peli francesa que también se llevó la peli a Mejor Peli, el Globo de Oro a la peli de habla no inglesa. Y es sorprendente porque nadie esperaba que se lo llevara, habiendo una actriz tan potente como Natalie Portman, que ha hecho una película que da vida a Jackie Kennedy, y todo el mundo apuntaba que se lo llevaría a ella, pero al final ha sido la francesa la que se ha alzado con el premio, así es que no sabemos qué pasará en los Oscars. Emma Stone, Isabelle Huppert, Natalie Portman, no lo sabemos.
Hay un buen elenco ahí.
Sí, hay un trío potente.
Bueno, pues como decía, uno de los momentos destacados por emotivos de la gala fue el momento de Meryl Streep, hablando, reivindicando un poco la sociedad americana y criticando evidentemente a Donald Trump. Si te parece, vamos a escucharlo. Está en inglés, voy a intentar hacer la traducción simultánea, la tengo aquí copiada, ya veremos cómo sale la cosa. Vamos allá. Written by a nice reporter, now the poor guy, you gotta see this guy. Oh, I don't know what I said, I don't remember. Bueno, esta no es Meryl Streep, este es Donald Trump haciendo la imitación, que ahora vamos a contextualizamos un poco, porque Meryl Streep precisamente criticaba a Donald Trump por este episodio en el que se burla de un reportero discapacitado. Vamos a escuchar a Meryl Streep, ya han escuchado a Donald Trump haciendo la imitación, si lo ven en imagen incluso es más lamentable, pero vamos a escuchar ahora a Meryl Streep. It was that moment when the person asking to sit. Fue el momento en el que la persona que aspiraba a sentarse en el asiento más respetable de nuestro país imitó a un reportero discapacitado. Alguien al que superaba en privilegios, poder y capacidad para defenderse. Me rompió el corazón. Vi eso y todavía no lo puedo sacar de mi cabeza porque no era una película, era la vida real. Y cuando este instinto es utilizado para humillar, es llevado a cabo por alguien con presencia en la escena pública, por alguien poderoso. Se filtra en la vida de todos y es una especie de permiso para que otra gente haga lo mismo. La falta de respeto invita a la falta de respeto. La violencia incita a la violencia. Cuando los poderosos usan su posición para abusar de otros, todos perdemos. Bueno, Adri, potente ahí Meryl Streep, ¿no? Tremenda ahí, atacando ya a Donald Trump, que por cierto ha contestado vía Twitter diciendo que es una actriz muy sobrevalorada.
Yo voy a criticar un poco a Meryl Streep. Me parece muy bien, muy loable lo que hace, pero me parece que los actores siempre recurren a lo mismo. Su momento de gloria es el momento que salen a criticar, a decir las cosas que piensan y tal. Me parece muy bien, pero no hay que hacerlo solo en el escenario. Hay que hacerlo también a pie de calle. Todas esas personas que me parece a veces lo hacen de postureo, me parece a mí, luego no dan la cara en las calles con las demás personas. Es mi opinión.
Bueno, Lucía, yo no sé a ti qué te parece. A mí me pareció muy acertada Meryl Streep. Además, creo en un momento bastante idóneo para reivindicar esta postura.
Sí, sí, yo no estoy nada de acuerdo con Adri. Pienso que, además, Meryl Streep precisamente es una de esas personas que siempre está reivindicando, siempre está defendiendo las injusticias y tal. No es alguien que lo haga de nuevas y aproveche, sabes, que es algo que lo hace siempre. Y a mí me pareció muy emocionante. Lo hizo muy de forma muy elegante, muy justa. Y bueno, solo hay que ver, si veis el vídeo del discurso, la gente se hizo un silencio sepulcral en la sala.
Sí, sí, sí.
Y a mí me parece muy acertado. Y sí, ¿por qué no? Aprovechar la plataforma que tiene para denunciar a este impresentable.
Sí. No, yo creo que además en su momento lo hizo Leonardo DiCaprio el año pasado, ¿verdad? Sí. Los Oscar, reivindicando también la protección del medio ambiente, ¿no? Esa lucha con el cambio climático. Yo creo que además vino bastante bien, porque es un tema que sí que está un poco más en segunda plana, ¿no? Los medios de comunicación. Pero bueno, creo que esta reivindicación del ministerio ha estado bastante bien. Desde mi punto de vista, yo, Adri... Bueno,
o salen a pegar palos a la calle, a mí no me vale de nada.
Bueno,
incitando la violencia desde medios
claro
de comunicación.
Sí. Muy bien. ¿Revolución pacífica cuándo?
Solo te falta hacer un chiste de Carrero Blanco y a ver dónde acabas.
Bueno, Lucía, en el apartado televisivo se llevaron los premios Atlanta, la serie de Danny Glover, la mejor serie del año en opinión de los premios en el apartado musical o comedia, y The Crown, que va sobre la reina Isabel II.
Sí. Esa además fue una gran sorpresa porque al parecer no es que tenga un gran guión, yo no la he visto, no he visto ninguna de las dos en realidad, pero por lo que se decía y tal, al parecer la serie no tiene un gran guión, o sea, está basada en una historia real, pero no es... Obviamente todo el mundo pensaba que una vez más ganaría Juego de Tronos, y no ha sido así, así es que habrá que verla.
¿Te ha sorprendido entonces el premio de The Crown, no?
Sí, The Crown sí, la verdad es que sí. Atlanta no, Atlanta lo esperábamos. Siempre que haya una serie nueva de comedia así un poco más, ¿cómo decir? No hipster, pero moderna y sí, tal, sí, un poco sí. Así, siempre se lo lleva. El año pasado ganó Mozarín de Jungle y este año ha sido esta.
Bueno, pues Lucía, muchas gracias por la crónica. Hablaremos dentro de poco seguro, ya supongo que ya con Elisa por aquí, que hoy no podía estar, que por cierto sí que me ha recomendado ver The Crown, y a ver si hablamos también de los Goya, que seguro que también nos puedes aportar un punto de vista interesante de esos premios.
Yo creo que vimos de los Ratchis también.
Vale,
han salido las nominaciones, ¿eh? No riáis.
¿Ya han salido? La semana que viene las traes, Adri. Bueno, Lucía, muchas gracias.
Muchas gracias.
Invitamos a la gente a leerte, ya digo, en blogdecine.com y la catarsis del cine español .wordpress.com. Muchas gracias, Lucía, un abrazo.
Gracias, hasta luego, chao.
Bueno, pues Ramiro, vamos a hablar también de música antes de finalizar el programa de hoy. Cuéntanos.
Bueno, sí, además acabaremos con este tema, ¿no? El clásico de la Creedence Clearwater Revival, solo para anunciar que su líder, principal compositor y cantante, John Fogerty, estará en concierto en España, única fecha, será el 23 de junio, dentro de la programación del Azkena Rock Festival, que se celebrará, como sucede cada año, en Vitoria-Gasteiz. Será, como decíamos, una única cita con Fogerty. En verano tendrá ya 72 años. Este hombre, pero que bueno, que dicen que se conserva bastante bien. Y bueno, la Creedence Clearwater Revival, una de las bandas más importantes de la historia de la música, gracias a esta mezcla de blues, country y rock sureño. Además, Fogerty aprovechará su presencia en el Azkena para tocar las canciones más conocidas de su grupo, ese grupo que compartía con su hermano Tom, el bajista Stu Cook y el batería Doug Clifford. Fueron 4 años de trayectoria de la Creedence, del 68 hasta el 72, pero bueno, dejaron canciones como Proud Mary, Bad Moon Rising, Have You Ever Seen the Rain o el himno antibélico Fortunate Son, y también esta que escuchamos de fondo. Así que nada, una cita para los amantes del rock clásico, el concierto de John Fogerty, 23 de junio, en la Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz.
Oye, Ramiro, que cuando tenemos que hablar, porque da gusto escucharte hablar de música, y creo que tienes ahí manejando algo entre manos, ¿verdad?
Bueno, sí, estamos cocinando ahí.
Bueno, sí, los reyes han venido cargados y...
Tenemos que hablarlo, tenemos que hablarlo aquí, que vale la pena escuchar a Ramiro. Pues bueno, vamos a acabar con esta canción, como ha dicho Ramiro, Born on the Bayou. ¿Lo he pronunciado bien, Ramiro?
Sí, perfectamente.
Y volvemos la próxima semana aquí en Cómo está el patio. Ha sido un placer. Adiós.